Marcos capítulo 5, quiero contarles un poco el trasfondo de esto para que usted pueda entender si quizás no lo sabe. Este pasaje nos cuenta la historia del Señor Jesús atravesando y yendo al otro lado de la región de los Gadarenos, al otro lado del mar, y nos cuenta esta historia que el Señor estaba visitando ese lugar. Y en ese lugar le apareció un hombre. Este hombre estaba endemoniado. Este hombre tenía problemas severos. Ya nadie lo podía detener. Ya nadie lo podía ayudar. Ya nadie podía detener que él fuera violento. Dice que él rompía las cadenas incluso con que le ataban. Se arrancaba la ropa. Se la quitaba. Y era un hombre agresivo y violento. Y vivía en los sepulcros. Y en esa área donde él vivía no había más que pastores de una piara de cerdos, de un hato de cerdo. Entonces estos hombres que estaban en esa área estarían acostumbrados a verlo de lejos, y este hombre que estaba endemoniado se movía en esa área y aparentemente no había nadie que pudiera hacer algo por él. La Biblia nos cuenta de que un día llega nuestro Señor a ese lugar, y cuando llega, en lugar de nuestro Señor ir a buscarlo, el endemoniado viene a él. Y este endemoniado que viene a él comienza a decirle: ¿qué tienes conmigo o qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y entonces ahí el Señor le ordena que le diga cómo se llaman, y le dice: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y nosotros entendemos, porque la palabra nos lo explica, que una legión, en este caso, eran miles de demonios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor le echa fuera a los demonios no quieren ir al abismo, no quieren ir al lugar donde está Satanás, sus demonios. En aquel momento ellos le claman y le dice: no nos eche de este lugar. Efesios capítulo 6 dice que no luchamos contra carne, sino que luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. La palabra hueste viene del latín hostis, que significa ejército de campaña. Es decir, un grupo de demonios que viene a una área. Pero luego hay demonios, espíritus, son principados, son locales, espíritus territoriales. Entonces, entendiendo esto, por lo que la misma Biblia nos enseña y lo que hemos aprendido con los años, es que los demonios no quieren irse de aquella región por dos razones. Primero, porque probablemente eran demonios que estaban en esa área. Y segundo, porque ni los demonios quieren ir al infierno. Los demonios no querían ir al abismo, no querían ir a los lugares secos ahí con Satanás y los otros servidores de él. No nos eches, por lo menos déjanos aquí. Le dice: déjanos ir a los cerdos. Y él le dice que se vaya. Y si usted lee en el capítulo 13, dice que eran como 2000 el hato de cerdo. Y como entendemos que por lo menos fue un demonio por cerdo, entonces salieron más de 2000 demonios, o al menos 2000 demonios de este hombre. Los demonios no ocupan lugar, son espíritus. Si fue un demonio por cerdo, o más de un demonio por cerdo, no lo sabemos, pero al menos 2000 eran. Y se precipitaron al mar. Este es el contexto de la historia que vamos a leer. Ahora sí, acompáñeme, por favor, al verso 14. ¿Lo tiene? En el verso 14 dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, los que lo habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y el verso 20 dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El título del mensaje es Misioneros en Navidad. Bien podría haberle puesto el título del mensaje Vete a tu casa, porque el pasaje central, o el más que me llama la atención a mí en este, son las palabras de Jesús. Y Jesús le dice, vete a tu casa. Vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Este hombre era un hombre que era conocido. Todos lo conocían. Todos sabían quién era él. Pero ahora, cuando vienen, este hombre ya no está desnudo, dice que está vestido, ya no está desquiciado, endemoniado, ahora está en su juicio cabal y está sentado, no está golpeándose con piedras, ni rompiendo cadenas, ni persiguiendo a nadie. Y está hablando. Y está solicitando cosas, hablándole a Jesús, diciéndole a Jesús, yo quiero ir contigo. Hermanos, cuando usted mira esta historia, usted tiene que ver la grandeza del Señor, cómo el Señor perdona, cómo el Señor limpia, cómo el Señor levanta y cómo el Señor comisiona. A este hombre es el que nosotros podemos nombrar el primer misionero en el Nuevo Testamento. Es el primer hombre al que el Señor envía como misionero. Y cualquiera de nosotros siempre pensamos que para que Dios me envíe, yo tengo que ser perfecto y venir de una familia perfecta y no tener ningún tipo de trasfondo malo. Pero justamente el Señor exalta su nombre y muestra su gloria agarrando pescadores para ser apóstoles en lugar de agarrar religiosos. Agarrando recaudadores de impuestos, agarrando prostitutas, ladrones, agarrando cualquiera clase de personas que según la sociedad estaba desechada y levantándolas y usándolas. Y en esa área, si podemos decir cuál era la persona a la cual podríamos sugerir que poner en una posición bien notable para ponerlo al frente del pueblo, todos habrían dicho, mira, cualquiera menos aquel. El último que habrían mirado. La persona más despreciada, la persona menos indicada a los ojos de las personas, habría sido el gadareno. Y cuando el Señor lo limpia, le dice, ahora tú vas a ir y vas a contarle a los demás lo que ha hecho Dios contigo. En esta Navidad, yo quiero que usted y yo nos transformemos en ese misionero. Muchas veces en Navidad las personas celebran y no tienen ni idea de lo que están celebrando. Piensan que la Navidad es una celebración que Dios ha establecido para que coman y beban y se extralimiten comiendo y se extralimiten bebiendo y algunos se extralimiten gastando en regalos. Un lugar, un aspecto bonito en la casa, con un pino, unos regalos y eso es todo para ellos. Muchas personas ven la Navidad simplemente como una fecha en la cual nos juntamos los familiares. Hermano amado, yo quiero que usted agarre la Navidad como una oportunidad evangelística. Un tiempo para decirle a los demás y preguntarles si saben lo que están celebrando. Un momento para que usted se extienda un poco más allá de las conversaciones que a veces tenemos, que no son a veces ni siquiera importantes en Navidad. Y vaya un poquito más allá. ¿Qué es lo que debemos hablar? Yo quiero que usted resista la tentación de ir a hacer un sermón teológico. Quiero que resista la tentación de hacer una lista de textos bíblicos. Quiero que resista la tentación de tratar de explicar la teología y explicar cualquier misterio que la Escritura le esté mostrando. Quiero que usted, por favor, haga eso. Resista eso. Quiero que lo resista. Quiero que haga lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre. Le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Ve a los tuyos y cuéntales lo que pasó de la piel para adentro. Todos tenemos un testimonio que contar. Todos tenemos una historia que contar. Todos podemos decirle a alguien, hey, mira, este era yo. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tenemos todos los seres humanos? Que a veces hemos pecado o hemos hecho algo que está mal o nos hemos conducido mal y creemos que los demás no se dieron cuenta. Siempre lo digo y suena un poco mal, pero es una verdad. Yo digo que el pecado es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que lo tienes, aunque tú te creas que no. La gente sabe. La gente te ama y probablemente nunca te reconoció y te dijo, mira, ¿sabes qué? Yo sabía lo que tú andabas. Se te notaba. Gente que te ama tal vez nunca dijo, mira, yo nunca quise tocarte este tema, pero ahora me gustaría tocarlo y hablar de eso. Lamentablemente, a veces nuestros seres queridos saben cosas o imaginan cosas y no te van a venir a decir. Pero cuando usted ha tenido un encuentro con Jesús, haga lo que hizo el gadareno. Vaya y cuente. Escoja exactamente cómo y de qué manera y qué contar. Y cuente lo que el Señor ha hecho con usted. Reconozca si usted ha tenido una vida de pecado, si es posible contarla, cuéntela. Si esa vida de pecado en la cual usted estuvo envuelto, estuvo involucrando a alguien que está en la mesa, por favor, hable con la persona antes que está en la mesa para preguntarle si puede hacerlo. No avergüence ni involucre a nadie. Trate que su testimonio sea de la piel para adentro y si tiene que mencionar a alguien, por favor, trata de no dar nombres. Cuenta tu vida. Si anduviste en drogas, si anduviste en alcohol, si anduviste en pecados de cualquier tipo, tú sabrás, depende de lo que el Espíritu te guía, hasta dónde y qué contar. Pero si sabes una cosa, te vas a sorprender. Probablemente van a haber personas que te van a decir, hey, yo sabía. ¿Y sabes qué? Yo te venía mirando hace tiempo y me di cuenta que has cambiado. He notado que eres diferente. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que algún familiar, algún ser querido, amigo, compañero de trabajo le ha dicho, hey, algo te pasa, que estás diferente? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, ya me han dicho, estás diferente? Algunos te van a decir, estás rara, estás raro, ¿verdad? Porque no saben, solo te ven raro. Pero te van a decir, te ves raro, pero te ves mejor. Qué bueno que te detuviste. Yo creí que nunca ibas a parar. Yo creí que nunca ibas a salir. Yo pensaba que árbol torcido nunca se enderezaba. Te pueden decir muchas cosas. Pero ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cómo ha tenido de ti misericordia. A veces nosotros contamos testimonios ajenos y los testimonios ajenos ayudan, pero los testimonios ajenos muchas veces no se pueden comprobar. Pero el testimonio de tu propia vida, aquello que tú viviste, aquello que pasó de la piel para adentro, aquello que fue obra del Espíritu Santo, que tú la viviste y que otros saben porque te conocen, en tu propia familia, los tuyos, tus seres queridos, tus cercanos, ellos saben lo que has pasado, ellos saben de tus enfermedades, ellos saben muchas veces de tus debilidades, ellos saben de los tropiezos, ellos saben de tus divorcios, ellos saben de todo. Te conocen, son tu sangre, son tus seres queridos. Quizás son tus amigos cercanos, quizás tu novio, tu novia, quizás son tus suegros, quizás alguien cercano, quizás alguien un poquito lejano, pero dentro del círculo familiar. Quizás el esposo de tu hermana, te conocen hace años, saben quién eres, saben quién fuiste, saben qué pasó, pero no saben cómo cambiaste. Muchas personas se pueden acercar a ti y te van a decir, dime cómo hiciste, yo he intentado y no puedo. He intentado dejar de fumar y no puedo, he intentado dejar de tomar y no puedo, he intentado dejar de pecar y no puedo, me atrae esto, me atrae lo otro. Muchas personas pueden decir o pensar y no se atreven. Pero ¿sabe una cosa? Esta Navidad es su oportunidad. Como aquel gadareno, usted busque en el Señor. Hubo un predicador en el siglo XIX, hablando acerca de esto, él decía, que nadie vea tu rostro antes que lo vea el Señor. ¿Qué significa esto? Que antes de ir a hablar, vaya a verse con el Señor y diga al Señor, ¿qué cuento y hasta dónde y cómo? ¿A quién? ¿De qué manera? Cuando el Señor le hable, usted va a salir con esa certeza de corazón. Y usted va a saber qué hablar, cómo hablar, en qué momento hablar. El Espíritu Santo le va a dar testimonio. Y usted está preparado para dar razón de la esperanza que hay en usted en esta Navidad. Hermanos, no empiece a complicar las cosas. No se ponga a discutir que si María, que si los mormones, que si los testigos. No pierda su tiempo en eso. Déjelo de lado eso. Eso no tiene sentido. Usted no se enriede ni genere pleito. Mire, muchas veces en la familia hay tres temas que no se quieren tocar en una mesa. Política, fútbol y religión. ¿Sí o no? Bueno, ni toque ni política, ni fútbol, ni religión. Cuando usted habla de Jesús y de lo que usted vivió con Él, usted está hablando de una relación. Usted diga, mira, tú puedes creer en lo que tú quieras. Yo solo te voy a contar lo que a mí me pasó. Mira, tú me conoces, tú sabes de qué pata rengueaba. A ti no te voy a echar con... Tú me conoces. Andábamos juntos, probablemente le puede decir usted a alguien. Tú me sabes, me sabes la A a la Z. Pero ¿sabes una cosa? Mira, tú has notado que algo ha cambiado. Te voy a decir cómo fue. Y cuéntele lo que el Señor ha hecho en usted. La pregunta es, ¿por qué tengo que contar la historia? Muchas personas, cuando nosotros pensamos en esto y decimos, bueno, ¿cómo voy a contar o por qué voy a contar la historia? La razón por la que usted tiene que contar la historia es porque es lo más veraz que usted le puede presentar a una persona. Cuando yo cuento de teología o cuento de cosas, sí, tengo elementos para sustentarlo. Y la persona puede creerme. Puedo hablar de algo y usar ciertos elementos y contar, qué sé yo, acerca del nacimiento de Jesús y remitirme a la historia, a la geografía, a la arqueología. Hay muchas cosas para comprobar. Elementos que están llenos los museos. Puedo hablar de muchas cosas. Pero es lejano. Es algo ajeno, es algo lejano, es algo difícil, elevado. Pero cuando yo me siento a tomar una taza de café con alguien que me conoce, es algo cercano. ¿Ven? Yo puedo hablarle a alguno de ustedes, quizás, hablemos para tomar una idea, puedo hablar de México. Y ustedes de su país, tal vez los que son mexicanos, los que son de otro país, puedo hablar de otro país. Pero si yo le hablo de su pueblo, ahí la charla es más profunda. Pero si le hablo de su barrio, ahí más profunda, o de su ciudad, donde usted nació. Y si le hablo de su cuadra, ahí es más profunda. Y le hablo de tu tía que vive enfrente de tu casa, es otra cosa. Pero estamos hablando de algo que es dentro de tu casa. Cercano, es íntimo. Por eso debo de contar la historia, porque es algo muy veraz, es algo comprobable, algo que ellos han visto, me han visto crecer. En primer lugar, cuando usted hable, quiero que usted haga algunas cosas. La primera cosa que quiero que usted haga, porque es lo que el Señor nos enseña, es que cuando usted lo haga y cuando usted lo cuente, dé la gloria al Señor. Muchas veces las personas cuando cuentan empiezan a dar gloria a lo que eran. Imagínense el gadareno, llega a Decápolis, Decápolis son 10 ciudades. Así imagínense, el hombre caminó bastante. Y llega y dice, yo reventaba las cadenas así. Y yo era así, y yo me golpeaba, y yo tiraba las piedras así de lejos, y yo ponía todos a cuerpo, todos me tenían miedo, y empiezo a exaltar lo que yo era. Entonces la gente cree que estoy promoviendo mi vieja vida. De gloria a Dios, exalte el cambio. Dígale, mira, tú sabes y no vamos a entrar en detalles, tú conoces. No vamos a hacer una descripción pormenorizada de todo lo que yo hice, tú no necesitas escuchar eso, tú ya lo sabes. ¿Qué te voy a ir a decir lo que se hace en algún lugar malo si tú estuviste ahí? ¿Para qué te lo voy a recordar? Tú sabes. Pero también tú sabes lo que a mí me costaba. Tú sabes lo que yo he sufrido, tú sabes todo lo que perdí, tú sabes todo lo que me trajo eso. Ahora vivo así. Ahora he logrado esto por Cristo Jesús, a Él sea la gloria. Entonces, usted comienza a hablar acerca del Señor, pero no está exaltando lo malo. Usted no va a poner las cosas delante de estas personas como si fuera una invitación a hacer lo malo. Hermanos amados, ¿usted se rehusaría a contar el amor que siente por su hijo? ¿Se rehusaría a contar el amor que siente por su esposo o por su esposa? Cuando alguien le dijera, hey, ¿cuánto amas a tu esposo? No hablemos de eso. En esta mesa no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de mi esposo. Porque acá no vamos a hablar de amor, porque esto se trata de hablar de algo de amor. Es una relación de amor. El que te perdonó, es el que te salvó, el que te devolvió la casa, la familia, el que te dio vida eterna, el que evitó que te perdieras, el que te sacó del pozo, de la tristeza, de la desesperación. Cuando hay otras personas desesperadas, hermano, el mundo está lleno de gente así, si no, no existirían Alcohólicos Anónimos, no existirían Narcóticos Anónimos, no existirían Jugadores Anónimos y no existirían tantos grupos de autoayuda de gente que está buscando. Esa gente está buscando con quién hablar y usted tiene un mensaje verdadero, absolutamente comprobable por su propia vida y usted no lo puede callar, es un mensaje de amor, de gratitud. Por eso debe de contar la historia. Cuente la historia sinceramente. No le eche crema a los tacos, dicen en México, ¿verdad? No le eche crema, no la embellezca. Diga la verdad. Y no la ponga tampoco con música de violines para que le tengan lástima. ¿Sabe? Ni la grande ni la chique. Cuente la verdad. Lo que usted fue. Si usted era una persona que abría carros y hacía algo malo en Los Ángeles, no diga que era el jefe de una pandilla. Probablemente era un simple ratero que abría carros y dice, no, yo tenía una pandilla y era el terror de Los Ángeles. Hicieron una fiesta cuando me vine. No le invente. Cuente sinceramente, diga lo que usted fue. Si fue feo o fue poquito feo, Dios lo sabe y no importa, porque Dios de ahí lo sacó. Amén. Sea sincero. Cuente la verdad. Cuando usted cuente la verdad y le muestre a las personas estas cosas, esta historia sincera va a llegar a sus corazones. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer una palabra sincera? Diga la verdad. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir sí? ¿Cuántos de ustedes cuando te han contado algo y te das cuenta que no te están siendo sinceros, dejas de prestar atención? En el momento que usted deje de ser sincero, en el momento que usted deje de decir las cosas tal y como fueran, usted está cerrando la puerta. Sea humilde, sea sincero. Cuente la verdad. Cuando la cuente, cuéntela humildemente. No ponga voz de predicador. Hable normalmente. No ponga voz de predicador, no haga pausa, no ponga dramatismo, cuente como está hablando, está contando algo honesto. Mira, ¿sabes qué? Esto fue lo que me pasó. Así estaba. Sencillo. Amén. Cuéntela seriamente. Mire, lamentablemente a veces nosotros arruinamos algo un buen tiempo por no poner seriedad. A mí me encanta hacer chistes, pero hay momentos en los cuales no caben los chistes. Porque usted cuenta un chiste y ese chiste que usted cuenta, en ese momento que usted lo está contando, usted probablemente está quitándole la seriedad y desenfocando a la persona. Así que por favor, cuando cuente los chistes, déjelos para antes o déjelos para después. Si usted está contándole que usted era una persona que no sabía cómo salir, por ejemplo, del alcohol, por favor, no vaya a hacer un chiste de borracho en el medio de la historia. Porque va a arruinar toda la historia. Y toda la conversación se va a ir a la basura. Cuéntela seriamente. Y por último le voy a decir algo. Cuente la historia devotamente. Le voy a decir algo para que usted lo piense. ¿Cuántos de aquí vienen del catolicismo? Mire, yo cantaba en la iglesia católica. De ahí el Señor me trajo. ¿Y sabe una cosa que yo le puedo decir? ¿Cuántos de ustedes han visto niños corriendo por dentro de la iglesia? ¿Adentro de la iglesia católica los niños corriendo? No, para nada. ¿Ha visto niños caminando arriba de la banca? ¿Ha visto usted alguna clase de irreverencia? Puede que entren y sean reverentes y cuando salen pequen. Pero es porque no tienen la luz del Espíritu Santo. Pero sí tienen, la mayoría de las personas tienen un profundo respeto por las cosas espirituales y religiosas, sea por temor o sea porque se lo enseñaron, pero no van a faltar el respeto a lo espiritual. Entonces, cuando usted esté contando las cosas, por favor recuerde, mantenga el respeto por Jesús. Porque si usted le está diciendo, mire, yo estaba luchando para salir del alcohol y un día conocí al Chuy, ahí la arruinó. ¿Por qué razón? Porque Jesús no es el Chuy. Jesús es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces usted puede decir, cuando conocí a Jesús, tampoco empieza a poner palabras elevadas, y un día conocí al Alfa y al Omega y la Chequinades, no, tampoco. No. Tuve un encuentro con Jesús. Sea respetuoso, sea devoto, respete la Escritura, respete al Señor, porque sabe lo que le salvó, merece respeto. Y deberíamos de aprender nosotros a respetar la casa del Señor y las cosas espirituales, como en una época los respetamos porque nos lo enseñaron, pero lo hemos olvidado. Manténgase respeto. Enséñeselo a sus hijos y cuando usted testifique, también comparte ese respeto, porque las cosas celestiales merecen respeto. Cuente sinceramente, cuente las cosas seriamente, cuéntelas humildemente y cuéntelas devotamente. No tenga miedo de reunirse a solas, porque hay momentos en los cuales va a haber personas que van a llorar o se van a sentir mal. y no van a querer hablar en público. ¿Cuántos de ustedes cuando tuvieron una crisis en sus vidas y antes que escucharan el Evangelio, usted se habría sentado a hablar públicamente de todas las cosas que le afligen delante de un montón de gente? Probablemente usted habría preferido una charla en privado. Entonces usted observa y sea sensible, porque probablemente alguna persona lo único que quiere es hablar con alguien. Mire, si no hubiera gente que quiera hablar con alguien, no habrían tantos consejeros, tantos gabinetes psicopedagógicos, tantos psicólogos, tanto alcohólico anónimo y tantos grupos de autoayuda como hay. La gente necesita hablar y la gente quiere hablar con alguien que sepa escuchar. ¿Cuántas bocas tiene usted? ¿Cuántas? ¿Cuántas orejas tiene? Escuche más de lo que hable. Escuche más de lo que habla. Hace muchos años estaba yo compartiendo el Evangelio con una persona. Y yo estaba muy entrado compartiendo y me detuvo. Y me dijo, me haces sentir como que querés ganarme para un grupo, venderme algo, me dice. Ese fue el día en donde aprendí a través de eso. La gente no es una mercancía, la gente tiene sentimientos, tiene emociones, necesita ayuda. Por favor, sea sensible, escuche con cariño. Escúchelos, présteles oído. Y una vez que usted le haya escuchado, probablemente van a estar dispuestos a escuchar quién cambió su vida. Cuando usted le diga, mira, te escuché atentamente y he descubierto que tienes un problema. ¿Y sabes qué? Se parece al que yo tuve. Si es que lo tuvo, no invente. Como le dije, sea sincero. Si tuvo algo en común, dígale, hey, yo anduve por ahí. ¿Y sabes qué? Encontré la respuesta en Jesús. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver esto en mi vida? Si le dice que sí, pues eso también está para ti, porque Dios no hace acepción de personas. Sencillo. Tenemos que ser un poco más humanos cuando compartimos. Te estoy invitando a compartir bien humanamente lo que Cristo hace en la vida. La Navidad es el momento perfecto para hacerlo. Si usted esta semana va a verse con alguien, si esta semana tiene alguna cena o ya la tuvo, quizás ya no puede, pero si tal vez la va a tener esta semana, y cuéntele cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Y cuando termina la Navidad, le queda el Año Nuevo. Cuando termine el Año Nuevo, le quedan los cumpleaños. Cuando terminen los cumpleaños, le quedan los aniversarios. Hay montones de reuniones familiares que desperdiciamos. Desperdiciamos. El Señor te junta con tus familiares, te junta con tus amigos, te invitan en el trabajo a juntarte, a compartir un rato y hablamos a veces de cosas que no tienen valor. ¿Qué tal si empezábamos a hacer esto una costumbre? Por último, no tenga miedo. No tenga miedo. Usted me dice, bueno, pero a lo mejor no respetan mi historia. Seguro. Mucha gente se ha reído de mi historia. Mucha gente se va a reír de la suya. Mucha gente se rió de Jesús. Mucha gente se rió de los apóstoles. ¿Y qué hay con eso? Mejor que padezcas haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Hermanos amados, es tiempo de que compartamos bien espiritualmente, pero con entendimiento. Hay un pasaje que yo leo y siempre medito y me gusta mucho. Y se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 6. Y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Escuche, misericordia y verdad. Usted no va a corregir a nadie agarrándolo del cuello, ni tratándolo, ni tampoco. Mire, usted puede agarrar a una persona y orar, y el Espíritu Santo tocarla. Mire, yo puedo orar por usted, y usted tocarle al Señor, y usted hasta caerse al suelo si quiere, y pasar todo lo que usted quiera, pero si yo no ejerzo misericordia y verdad, le digo la verdad de la Escritura, nunca usted se va a corregir. Eso es lo que te corrige. Escuchar la verdad con misericordia. Con misericordia y verdad. Diga conmigo, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se aparta del mal. Hasta que esa persona no tenga el temor de Dios en su corazón, es decir, ese respeto, esa veneración, ese deseo de agradar a Dios en su corazón, no va a poder cambiar. Entonces usted lo va a ver probablemente después de que usted le testificó, a la semana lo vea igual. Entienda, hasta que no entre el temor de Dios en su corazón, no va a cambiar. Pero la corrección que venga de usted, si usted la hace con misericordia y verdad, la persona la va a tomar. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se aparta del mal. Vaya con esa receta. No se vaya a poner a discutir. La discusión no lleva a nada. La misericordia y la verdad sí. Cuente la verdad. Cuente lo que Cristo ha hecho en usted. Y termino leyendo el pasaje. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Dile, esto es lo que Cristo hizo en mí. Mira, yo no soy nadie para discutir tus creencias, nada. Solo te quiero compartir lo que Cristo hizo en mí. Tómalo. Funciona. Abre tu corazón. Recibe a Jesús. Hermanos, recuerde que la Navidad es cuando nosotros celebramos que Jesús nació. Pero el nacimiento de Jesús no fue lo que nos libertó. Lo que nos libertó fue que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Fue su sangre. El nacimiento es la bendición más grande que tuvimos. Pero después de eso, la bendición más grande posterior es que Él murió y resucitó. Por favor, no olvide incluir el pasaje al final diciéndole, ¿sabes para qué vino Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces necesitas ahora que has entendido que Jesús hace todo esto, que le abras tu corazón, porque para que todo esto pase en tu vida tienes que ser propiedad de Él y Él tiene que ser tu Señor. Invítelo a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque hemos podido compartir, Señor, esta palabra, esta historia que pasó con el gadareno y cómo tú lo usaste y cómo él anunció en todas partes, ahí en Decápolis, por 10 ciudades, anduvo por todos lados a los suyos, a los de su pueblo, a los de su familia, a todos. Mi Señor, nosotros ahora tenemos el comienzo, Señor, de la celebración de Navidad, está a las puertas en un par de días. Y Señor, tenemos la oportunidad de hablar con seres queridos, con personas que son cercanas. Señor, con compañeros de trabajo, con vecinos, con amigos, con gente cercana, con visitas que vendrán de lejos. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos como misioneros en esta Navidad. Señor, tu palabra dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Señor, yo quiero en tu nombre, así como tú enviaste a este hombre libertado y le dijiste, vete a tu casa. Padre, yo los envío ahora, en el nombre de Jesús, a mis hermanos. Vayan a los suyos. Vayan en el nombre de Jesús. Los envío en el nombre de Jesús. Y cuenten cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Los envío en el nombre de Jesús. Y aquellos que escuchen la grabación, los envío en el nombre de Jesús. Vayan a los suyos, a todo aquel que tenga cerca. Y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y cómo ha tenido de ti misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.